Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy vamos a tocar el tema de los medios tigres de papel. Deberíamos decir medio tigre de papel, pero ustedes nos entienden. Y es sobre, otra vez, sobre el poder de los medios. ¿Pueden los medios resolver cosas políticas graves? ¿Pueden los medios de prensa derribar figuras? ¿Pueden los medios de prensa hacer cosas en la política a la altura del dramatismo de sus informaciones, sus titulares, sus horas estelares? El título revela que coincidimos los tres en decir, bueno, sí, pero muy a medias, muy a medias. Claro, y eso produce muchas frustraciones en el mercado político, ¿no? Uno quisiera que ese ataque al político al que uno censura o del cual uno discrepa que aparece en un periódico sea decisivo, lo saque de en medio, lo llene de problemas, lo obligue a retroceder. Y de pronto descubrimos que eso no sucede. Este grado de frustración se da de todos los lados del tablero, ¿no? En la izquierda están diciendo, pero ¿cómo si a este derechista le acaban de sacar 50 robos en fila comprobados y sin embargo sigue ahí? ¿Qué pasa con los periódicos que lo han denunciado? Y en la derecha igual. Dirán, este izquierdista, ¿no?, que está condenado, sentenciado, que tiene anticuchos por toda la región de la que viene, yo qué sé, ¿por qué sigue caminando por ahí? Igual, frustración. Entonces, ¿cómo funciona? Mi sensación es que uno de los requisitos, de las exigencias de una democracia es reconocer que no hay medios todopoderosos. Hay situaciones en las cuales los medios pueden ser decisivos o inclinar las cosas por aquí o por allá. No, efectivamente, un canal del cable fue muy importante en la caída de Alberto Fujimori y del video sobre Montesinos.
Canal N.
Es cierto. Canal N, así es. Y en otros casos, seguramente, no sé si fue el canal. No. Creo que fue incluso La República, que fue muy importante en bloquear y frenar el triunfo electoral de Keiko Fujimori, que le iba muy bien hasta que se descubrió una serie de situaciones. Ahora, estos son momentos estelares de los medios, pero no son el día a día de los medios. Ya en los años 80 descubrimos que los medios no ganan elecciones. Por lo menos no los llamados medios nacionales, ¿no? Que un candidato puede tener el apoyo de todos los medios y sin embargo perder una elección. Y que por lo tanto tenemos que aprender a vivir con esta idea de que sí, efectivamente, en el día a día de la política son tigres de papel. Ahora, los que se han visto afectados por ellos quizás no piensen igual. Pero visto desde afuera, esta es la sensación que eso transmite.
Además,
Mirko, ¿acuerdo? Sí.
Sí. No, además hay que considerar a qué medios te refieres, ¿no? Porque ahora tienes los medios de la televisión tradicional, digamos que son los medios masivos, pero también todos los medios alternativos que te da el Internet, ¿no? Tienes y ya ni siquiera medios, tienes canales, un canal en TikTok. Un canal en TikTok es el canal que usaba, por ejemplo, Javier Milei para posicionarse como un influencer y, bueno, mira, ahora en qué situación está, ¿no? Entonces, ¿Qué medios? Los medios tradicionales, yo creo que cada vez tienen menor impacto porque han encontrado a un competidor que está en lo digital y que los vuelve, bueno, o sea, digamos que tiene un impacto ahí más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque además, lamentablemente, también es verdad que muchos medios se han parcializado, ¿no? O sea, tienen directamente una agenda y en algunos casos lo dicen sin ningún empacho. Y está bien, ¿no? Porque también está bien que los medios digan exactamente mi línea editorial va por acá, o a mí me interesa posicionar esta agenda, y eso está bien. O sea, Willax es un canal que definitivamente tiene una agenda y lo dicen abiertamente, y está bien. ¿Cómo se califica eso? Bueno, es un canal con una agenda y, bueno, y la línea editorial ya la conoces, y así. Entonces, esa situación de medios que de alguna manera se han, más que parcializado, se han adherido a una causa que no es propiamente la meramente informativa, le da un espacio bien interesante a los otros medios alternativos. Porque se supone, la gente tiene la idea de que al ser más independientes, más alternativos, informan mejor. Entonces yo diría que ahora quien quiere influir tiene que estar en los tres o en los cuatro.
Maite, tú estás sugiriendo, si he entendido bien, que con los medios alternativos no sucede lo que sucede con los medios tradicionales. Lo cual es parte de tu agenda, que además es conocida, ¿no es cierto?, en el periodismo. Y que, por lo tanto, deberíamos entender, tú no lo has dicho, pero yo lo deduzco, deberíamos entender que estos medios, estas redes, sí influyen en la política, sí deciden cosas, y que ahí donde la prensa nacional o llamada nacional no gana elecciones, los medios que tú llamas alternativos sí ganan elecciones. Mi sensación es que eso no está demostrado de ninguna manera. El ejemplo de Milei no es un buen ejemplo porque las elecciones todavía no se han producido, ¿no? Hay gente que usa el ejemplo de Obama. En realidad, Obama nunca usó las famosas redes para hacer publicidad electoral. Las usó para recaudar fondos para su campaña. Y ese es otro tema. Uno diría, sí, para hacer plata, nada como las redes. Pero para ganar elecciones es muy especializado.
Pero entonces, ni tanto, Mirko, ni tanto.
Déjame terminar. Mi sensación es que hay una especie de maniqueísmo implícito en lo que dices. Las redes convencionales, poca fuerza y no son tan buenas, las redes alternativas sí pesan y son mejores. ¿Es esto lo que estás postulando?
Lo que me parece es que ya no hay un absoluto control de la opinión pública de los medios tradicionales o como has llamado la televisión nacional. Entre otras cosas, porque también es verdad, y hay que considerar, el Perú es un país que generacionalmente tiene otro tipo de, o sea, es más joven, ¿no? Tienes el bono demográfico. A la gente ya no le gusta ver televisión, o sea, cada vez más está viendo programas por esto, ¿no? A nosotros hay mucha gente que me dice, Mirko, oye, los veo por acá. Entonces hay un montón de gente que nos ve en el celular, que no está, la mejor prueba es esta, nosotros no estamos en la televisión abierta y hay un gran público que ve el programa y que definitivamente me lo comenta. Y entonces, claro, este es un canal de streaming, no está usando las señales de la televisión abierta y se supone que no debería tener tanto arraigo como si tienen o tanta presencia como tiene la televisión abierta. ¿Por qué? Porque justamente las audiencias han cambiado y eso implica que hoy día no tienes un único medio que lo pueda controlar o que pueda influir completamente. Habría que decir que esa porción de influencia se ha distribuido entre distintos canales y medios, que hace que justamente sea más retador el hecho de que ya no, pues antes tenías un único medio que influía y que lo que salía ahí era la bomba, hoy día ya no. Hoy día yo creo que hasta lo que salga en un canal digital puede tener más impacto y en ese sentido, sea para recaudar, que así empezó Obama, pero Obama también daba discursos por internet, hacía los meetups, se reunía con la gente. O lo de Milei, o lo
no
de...
No fue lo decisivo, le dijeron. Maite, debemos entender entonces que los medios que tú llamas alternativos también son tigres de papel. ¿O no son tigres de papel?
Lo que es que cada uno tiene su cuota y lo que habría que decir es que ya no existe un único medio que es el gran rey de la influencia. Eso es una realidad. No existe, ¿no? O sea, el medio que piense que es el medio, es un político que diga, si no salgo acá, no, estoy perdido, mentira, porque tiene varias alternativas, ya no hay un único medio, un único canal, un único periódico que sea él que manda. Hoy día tienes muchísimas opciones y eso también le ha quitado impacto, ¿no? A eso me refiero. En verdad, todos, yo lo que diría es que la calificación de los medios es que todos son tigres, medios tigres de papel, todos, ninguno es el tigre, todos son medios.
Yo quisiera dar un aporte en la línea de lo que Mike está diciendo, y es cierto, o sea, el tema central es el poder de los medios de comunicación en la política, en el deporte, en todo, se ha debilitado tremendamente. Muchísimo. ¿Y por qué? Por dos razones, creo. Una es la que está mencionando Maite, que tiene que ver con la fragmentación de los medios y de la oferta de medios. La otra creo que es por la pérdida de sintonía de lo que la gente está buscando y los temas que le interesan a la gente, que creo que en esa prensa alternativa la están mirando mucho mejor y más rápido de lo que es la prensa más tradicional. Pero hace poco escuché una presentación que hizo un periodista, Roberto Castro, muy interesante, sobre lo que ha pasado en el periodismo deportivo. Y hacía notar de que antes, la opinión, el Beco, cuando era el periodista más importante deportivo, hubo un día en que el Beco dijo, el entrenador de la selección de fútbol, el señor Autori, está mal, no va más. Y el señor Autori perdió el puesto un mes después. Hoy en día nadie tiene eso, porque se ha fragmentado tanto, donde hay tantas audiencias tan diferentes, y uno descubre que uno está como desenganchado. Yo veo por ejemplo, yo en el periodismo deportivo escucho a unos medios, escucho RPP, fútbol como cancha, es como mi referencia. Pero mis hijos escuchan otras cosas, escuchan a un señor Gualo, que tiene un programa digital y que la rompe espectacularmente. O hay un señor, Mr. Pitt, que es el que tiene millones de seguidores y la verdad, y capta otras audiencias. Nadie tiene, sin embargo, el poder de tomar la decisión de decir, esto no va más. En política pasa lo mismo. Antes decían que hace 50 años un editorial del Comercio se tumbaba a un ministro o alguien. Hoy en día veo que todos los medios, todos, le vienen disparando al señor Soto todos los días, y al señor Soto no se le mueve un pelo. Está ahí invicto y sigue muy pancho en su puesto, a pesar que salen informes, y veo que todos los medios disparan contra Soto, y Soto, como dirán en el fútbol, Soto no se va, Soto no se va, está ahí plantado y no se mueve nada. Y es porque han perdido impacto, la influencia de los medios. Cuando yo dirigía Perú 21 hace unos años, la medición de la audiencia se hacía con encuestas, recuerdo, competía contra Correo, que lo dirigía Juan Carlos Tafur. Había una semana al trimestre en que se hacía la medición de la venta de los diarios. Bueno, era evidente, y como competíamos mucho, que guardábamos nuestras mejores denuncias para esa semana. Y esa semana, no les miento, nos tumbábamos ministros, nos tumbábamos congresistas, porque una denuncia en un medio se tumbaba a un ministro. Vean el caso de Urtecho. Urtecho ha sido condenado 10 años después por mochazuelo y todo. Pero a Urtecho, la prensa lo sacó en 2 meses del Congreso. Hoy en día los mochasueldos le sacas la denuncia, le sacas el audio, el video, robándole al trabajador y no le pasa nada. Los medios han perdido la capacidad de influencia, en parte por lo que dice Maite, que es de la tremenda fragmentación que hay. En parte también, con esto termino, por la pérdida de sintonía con la calle. Medios que están desde hace mucho tiempo diciendo que el futuro del Perú y el futuro del gobierno de Dina Boluarte se juega en adelanto de elecciones, etcétera, creo que pierden rumbo. ¿Y qué más evidencia de eso hoy en día en que los temas que se instalan fuertemente en la agenda son Bukele, que es la seguridad ciudadana, es la crisis económica? Entonces, esos son los temas que la gente está viviendo y que no, entonces ahí los medios como que pierden capacidad de sintonía con lo que la gente quiere.
Uh-huh. Así es. Además, no hemos considerado la variable regional, ¿no? Que en el Perú no hay tanta televisión regional, pero están las cableras, y ya que hemos hablado de los medios, o sea, en Lima, y en general la televisión por cable va a desaparecer, pero al interior del Perú todavía hay muchas empresas de cable que sí generan sus propios contenidos. O sea, es un mix, ¿no? Hacen streaming, que lo transmiten por sus señales de cable, pero tienen mucho contenido local. Entonces, a veces, y ahí hay que ser honestos, nos miramos mucho desde donde estamos, pero no estamos pensando en lo que pasa en la región, y ahí hay otro tipo de consumo, que no necesariamente es el que nosotros estamos percibiendo aquí, ¿no? Entonces, claro. En general, yo coincido con Mirko y contigo, Augusto, que en verdad hoy día ya no hay un único medio totémico, ni tampoco hay una única opinión, son muchas. Y bueno, ese es el gran este debate y el gran reto de quien quiere influir, ¿no? ¿Cómo hago?
Yo diría que... Y añado, Maite, que por la segmentación cada quien escucha lo que quiere escuchar. Entonces ya no escucha al otro, porque tú sigues a la gente que te va a decir el rollo que tú quieres tener, pero ya no hay los medios que tienen la pluralidad de darte los diferentes puntos de vista y todo, ¿no? Y en las redes eso funciona muy, muy, muy fuerte.
Sí, y ayer me decía alguien eso, que nos ve, y que, pero también veo a este, a una rica idea. Si tienen como su cóctel de streaming, en la mañana yo te veo a este y este. No, mira, Maya, pero nos tienen ahí.
Sí. Ahora, todo esto crea problemas, porque en general yo tengo la impresión que la gente ve o veía, que hay gente que ve, ya no sé cómo decirlo, a los medios tradicionales o de redes o lo que sea, como fuerzas positivas que denuncian lo que debe ser denunciado, dan a conocer lo que debe ser conocido, y que por lo tanto funcionan como algo así como referees. No solo de la política, referís de la actividad pública, ¿no? En distintos estilos hay medios que se especializan en recibir la queja de la ciudadanía y que tienen una especie de agencia frente al poder para decirle ayuda a la señora o lo que sea. Hay otros que se dedican a investigar y hacen destapes, etc. Todo esto tiene que ver con esperanzas de la ciudadanía, todo esto tiene que ver con deseos de la ciudadanía. Y yo creo, me puedo estar equivocando, con una especie de residuo de fe en que hacer públicas las cosas lleva en una buena dirección, le hace en una dirección democrática. Lo que hemos discutido a lo largo de estos pocos minutos es que hacer pública las cosas no está funcionando. Empezamos con la idea de que hacerlas públicas no funciona aquí, pero sí funciona un poco más allá. Creo que al final hemos coincidido en que no funciona ni aquí, ni un poco más allá. Hacerlas públicas ya no está funcionando. Una de las causas que damos es la fragmentación. Sin embargo, hemos llegado rápido a los medios de provincias. Yo entiendo la radio de provincias sobre todo. Ahí la fragmentación no es un problema, porque la relación entre la ciudadanía y los medios es la de un pequeño condado medieval, donde está el señor de la radio y alrededor suyo están los villanos, ¿no es cierto?, de la ciudad, del pequeño pueblo de provincias. Entonces, de todas maneras, la crisis de los medios puede estar aquí o allá, pero está en la relación entre la información y el deseo y la opinión populares o ciudadanos. Tema al cual casi no hemos entrado en este programa, pero que de pronto podemos descubrir que es más importante que los medios mismos, que finalmente son empresas. Lo otro son principios de la democracia y la ciudadanía.
Mirko, y tú hablas de la radio. Sí. Yo diría que no, que en las provincias hay los Mircos y Maites que debaten los temas como este programa, para los temas regionales, para los temas locales, donde los temas de Lima en Tarapoto o en Tambopata o en Chiclayo o en Trujillo son otros. Entonces hay gente que se ocupa, Augusto, de agendas que van a ese público.
Augusto, no te lo discuto. Pero creo que la pregunta simplemente se mueve de Lima a las provincias, porque la pregunta que llega es, ¿y esta situación local abona a medios más eficaces? ¿Los medios, la prensa local, ha resuelto problemas de la corrupción municipal y regional en todo el país? ¿Ha ayudado de manera efectiva a que los gobiernos puedan ejecutar gasto que no puedan, ¿entiendes? O sea, el problema se traslada simplemente y se multiplica por 24.
O por así
1400.
Es. Totalmente. Y corrígeme, Maite, porque lo que había hace 30, 40 años es que tenías la televisión que era reunía a la familia completa, sentados en la sala, mirando la televisión a una hora, todos recibiendo el mismo mensaje. Hoy en día las familias son más, ¿cómo llamarle? Más, no son tan la tradicional de papá, mamá, perrito, todo. Hay, cada uno tiene sus horarios, sus agendas, vive sus vidas, cada uno ve en su teléfono su mensaje que quiere ver, e incluso si se reúnen a comer, están sentados cada uno
está viendo, así es, exactamente.
Su propio programa y su propio, entonces los mensajes ya no son un único mensaje para toda la familia donde eso pasa en el mundo. Walter Cronkite daba la noticia y la agenda para todo Estados Unidos a las 6 de la tarde para en Estados Unidos para todos. Hoy en día no hay el Martín Morosini, que era el gran transmisor, ya no lo hay. Hay cada quien tiene su mensaje y además cada uno se mete en un canal donde escucha los mensajes que quiere escuchar y se olvida.
Pero
de
no solamente sí. Pero no solamente eso, y casi agarrando el tema que ha puesto Mirko en la mesa, que es en verdad lo importante, es el tema de que lo público en verdad ya no es tan importante, ¿no? O sea, hacer algo público no tiene el impacto que tenía antes, porque entre otras cosas, Mirko, todo es público, todo es público. La gente está todo el día hablando de su vida, los propios políticos hacen sus cosas públicas, este fenómeno de instagramearse, de mostrar su vida, o sea, como lo han abierto todo tanto, el tema de lo público ya no tiene el impacto que tenía antes, y eso es bien interesante lo que está diciendo. Y adicionalmente, lo que comenta Augusto, claro, cada uno tiene el contacto con el medio que quiere, con el contenido que quiere, a través del dispositivo que quiere, pero sabes, el ganador aquí es el medio, el contenido que se viraliza, y en eso está el éxito de esta cuestión. El que más se repite, el que no lo solamente lo ve Juan y Pedro, sino el que ven todos, y eso sí se puede, no por un único canal, pero sí por las repeticiones. La viralización es lo que está definiendo que un contenido sea muy importante en Internet, al margen de que sea verdad, sea mentira, sea bueno o instructivo o malo. Es cuánto se viraliza, cuánto lo estamos repitiendo. Así que repitan este programa, porque de eso también se hace el éxito.
Muchas gracias, Maite. Hemos llegado hace ya un buen rato al final del programa. Tenemos ahora una mención. Muchas gracias.
Es correcto, que la voy a hacer yo. Y que dice así: con la distribución de Pruni, la República presenta grandes ideas de las matemáticas, una colección de libros en tapa dura para aprender sobre las definiciones del mundo de las matemáticas. Al mismo tiempo, sorprenderse con las más extraordinarias curiosidades sobre esta disciplina. Encuentra la segunda entrega, Números Irracionales, un escándalo en el corazón de las matemáticas, ya disponible en kiosco.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.